De chiquito, una de las cosas que más me impactaba eran, por supuesto, los libros de aventuras, pero en particular me quiero referir a Tintín, a las aventuras de Tintín, que muchos de ustedes deben conocer. Todas las historias de Tintín, todos los capítulos, digamos, empiezan con un registro bastante convencional. Yo recuerdo uno en particular que creo que es en la Isla Negra, en donde está Tintín por un camino de tierra, en la campiña francesa, ahí cerca del castillo donde vive el capitán Haddock, ¿no? En Mulhanstad. Y va corriendo, está caminando, y está el perrito, y va caminando por la campiña, por un camino prácticamente despoblado. Hasta que, bueno, siente, en las primeras viñetas, siente el ruido de un motor de una avioneta que está como haciendo un aterrizaje de emergencia. Pero quiero referenciar esto para que tratar de ver en esas primeras viñetas hay un estado inicial de ubicación, de normalidad, de confort, que en la narrativa de las aventuras se quiebra por algún episodio que inaugura un desequilibrio, un dulce desequilibrio que viene a abrir una puerta, en la trama y en la narrativa. En las primeras viñetas de toda aventura, en la normalidad, parece como que el mundo del protagonista está en orden, las cosas están localizadas, las necesidades están satisfechas. Pero pasa algo que hace que comience la aventura. Y este es uno de los primeros aspectos que quiero poner sobre la mesa para este tema tan fascinante que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con la búsqueda de la humanidad tardía y de la posthumanidad. La búsqueda empieza o podría formularse con un desequilibrio. Hay un dulce desequilibrio, hay una ansia, hay un reconocimiento, una sensibilidad respecto de algo que podría configurarse dentro de o una necesidad o un deseo o una aspiración o quizás simplemente una posibilidad atractiva. Pero podemos pensar que toda búsqueda comienza con el reconocimiento de o un faltante o una posibilidad deseable, una ansia de encuentro y de conexión. Y eso es un desequilibrio. Y hablo de esto y lo pongo en primer lugar porque uno podría empezar a preguntarse cómo todas las figuras de cultura contemporánea que trabajamos acá, la plétora, ¿no es cierto?, la eficientización superlativa de la cultura central, la hiperprovisión, la reacción automática de un sistema, de una industria de las cosas, ante lo que en la humanidad no tan tardía se configuraba como los reclamos y el padecimiento y la necesidad, ¿no es cierto? La necesidad de hay cosas que tienen que ser satisfechas y que si no causan dolor. Y quizás la cultura central de lo tardío, si hay algo que ha hecho fue prácticamente promoverse en su formulación sistémica la erradicación de la necesidad y del dolor. Y ahí es donde uno podría preguntarse, ¿esa erradicación dónde deja este dulce desequilibrio de las primeras viñetas de la aventura? Digamos, ¿cómo nos predispone a nosotros a encontrarnos, a descubrir entre preocupados y entusiasmados ese ruido de un motor que no cuadra y que nos va a impulsar hacia una aventura y hacia una búsqueda? También uno tendría que pensar que esta ya tierra semi prometida y semi conclusa de lo moderno está sobre señalizada y toda sobre señalización de este territorio quizás conspire contra lo que podríamos llamar o pensar el extravío inicial, ¿no es cierto? Es como que toda historia interesante podría empezar con un extravío inicial. O sea, el protagonista está perdido en Lost, acaba de caer el avión, abrimos los ojos y vemos una fronda y tenemos que empezar a reconstruir. Ahí está claro cuál es el desequilibrio inicial, y la aventura consiste en volver a trabajosamente restablecer el orden y el confort de lo que podía ser el equilibrio previo, ¿no? Ahora, si vamos a hablar de la búsqueda, tenemos que hablar de cómo las nuevas condiciones afectan las percepciones de equilibrio. Y podríamos tipificar como un contexto de superequilibrio. En lo contemporáneo es un contexto en donde contra la volatilidad, contra la entropía expulsada para fuera de las fronteras del sistema, ¿no es cierto? Hay una sobreactuación, pero una búsqueda intensa de sobreequilibrar percibidamente el centro de la habitabilidad cultural. Entonces, justamente esas superficies pulidas, esa sensación de app, de aplicación, en donde fluyen las cosas y en donde nosotros parece que nos encontramos de manera límpida con nuestras necesidades, y de hecho la realidad nueva en la cual las cosas nos buscan a nosotros y los buscadores están entrando en extinción porque las cosas acuden insólitamente a nosotros, ¿no? El algoritmo nos ha sobrelocalizado y nos viene a ofrecer, inclusive antes de que nosotros podamos sentir cualquier dulce desequilibrio. Y eso es un sismo cultural de proporciones incalculables. ¿Estamos realmente preparados para tratar de entender lo que significa que vaya desapareciendo de este panorama ese desequilibrio, esa capacidad de sentir el vacío, la latencia de algo que no está pero que podría ocurrir? ¿Cómo pivotea este equilibrio con una tríada también que les propongo para poner sobre la mesa, que es la tríada que va de la satisfacción al confort y al acostumbramiento? Nosotros sabemos que si hay algo que ha sintetizado y se ha especializado la cultura industrial es justamente dar respuestas rápidas a la satisfacción. O sea, sintetizar una respuesta de satisfacción inclusive antes de que se genere la insatisfacción que viene a compensar. Esto redefine la idea de confort, ¿no es cierto? Ya sobreequilibra la dotación de confort y enciende todas las alarmas para la figura campeona de las preocupaciones y angustias del posthumanismo, que es el acostumbramiento. Y hay que pensarlo de esta forma. Para el ser humano, el acostumbramiento siempre fue una bendición, una llave para poder pasar los días con menos angustias y tratar de acelerar el movimiento de las agujas del reloj. Ahora, ¿habrá algo más peligroso y a lo que el posthumano le tiene que tener más aprensión que el acostumbramiento? Es difícil imaginarse una dinámica más perniciosa, más degradante para el posthumanismo que el acostumbramiento. Yo me imagino al habitante del futuro eludiendo al acostumbramiento como a la peste, porque el acostumbramiento es justamente lo que señaliza la inexistencia por saturación de ese dulce desequilibrio iniciático, esa falla en el contexto que por suerte nos impulsa a salir de ese corredor, de ese canal sobredeterminado y enriquece de manera drástica lo que damos en llamar como nuestra historia de vida. También a esto hay que sumar la teoría de los mundos particulares, del desdoblamiento de mundos que hemos trabajado acá en otras temporadas. Ya no estamos hablando de lo humano era en un mundo. Lo humano era monomundo. La posthumanidad tiene que ser multimundo. Es decir, hay muchos mundos más allá de lo planetario. Hay desdoblamiento de mundos particulares. ¿Y ustedes se imaginan el embotamiento, la frustración, lo corrosivo de dejarse ganar por el acostumbramiento, sobre todo cuando no es solo un mundo el que vamos a dejar de descubrir y vamos a desperdiciar, sino son infinidad de mundos. Si es una ofensa para la aventura del acostumbramiento en un solo mundo, se convierte en algo directamente inaceptable e indignante. Dejarse llevar por el acostumbramiento en cualquier cosa para el posthumano del futuro. El acostumbramiento es justamente la pérdida de contacto, aunque sea en el deseo y en la imaginación, con todos esos mundos que solo van a ser accedidos a partir de estos desequilibrios, de estos extravíos fortuitos iniciales. Como si todo esto fuera poco para complejizar el problema de la búsqueda de la posthumanidad, tenemos que estamos en una situación en donde las fibras inocultables de la emancipación y del autoabastecimiento, es decir, la descentralización de ciertas provisiones, que eso también es por lo que acá pujamos, hacen que pueda haber un overshooting en el efecto de la autocreatividad, en cuanto a que uno de los dulces desequilibrios del extravío inicial era la sensación de que a uno seguro le faltan cosas, y son cosas que probablemente no te las podés proveer vos, que tenés que sí o sí ir a buscarlas afuera, al mundo o a los otros mundos. ¿Qué pasa con los efectos negativos de cosas positivas, como la autonomización, la creatividad, el posibilismo? Podría pasar también que caigamos en el espejismo en el cual la creatividad, la autonomía creativa, la posibilidad de poder imprimir en 3D, en nuestra casa, en nuestra individualidad, en nuestra cabeza, cada cosa que creamos necesaria en cada momento, pueda desconectarnos definitivamente de la sensación orgánica, del costado bueno, digamos, de la necesidad. Acá muchas veces hemos intentado aproximarnos a la era de la posnecesidad. Es decir, las cosas que el posthumano va a emprender no porque necesita hacerlo, sino porque puede, porque lo desea y porque se lo imagina. Ahora, no podemos desconocer que incluso cosas virtuosas y felices como esa pueden tener costados muy preocupantes, como por ejemplo la idea de la pérdida, digamos, de la aventura de ir a buscar afuera, inclusive cuando uno no necesita nada. ¿Cuál es el vínculo de hacer algo para una especie que llegó trabajosamente, que hizo todo este camino sufrido con el garrote y con la zanahoria de la necesidad, de la escasez y de la postración y del dolor? De repente, esa liberación, esa tierra prometida de acceder a la posnecesidad, podría estar eventualmente acompañada de un panorama muy desafiante en términos de mantener ese drive, esa búsqueda, esa idea de conquista del afuera. Y así es que buscar implica muchas cosas. Implica una pregunta existencial: ¿existe lo que buscamos o no existe? ¿Tiene sentido ahí, cuando no existe, eventualmente emprender el camino de la creación? Esa es la ventaja de lo posthumano, que cuando algo no existe puede elegir crearlo. Es decir, nunca como en la posthumanidad el gap que existe entre lo que ya está y lo que no está puede ser zanjado con una maniobra ofensiva, activa, ¿no es cierto?, positiva, que es la creatividad. Ahora, más allá de si existe o no existe algo, que también de eso se trata esta temporada, tendríamos que ver si la búsqueda en términos del deseo, de la posibilidad siempre de exigirle al deseo una invitación a ese dulce desencuentro, sería como una especie de juego de escondida, ¿no es cierto?, de buscar cierta desorientación terapéutica en un mundo sobreorientado y sobreseñalizado, ¿no? Ayudarnos a perdernos por un rato para ver cómo andan nuestros instrumentos y nuestra capacidad de remapear lo que nos rodea. En este sentido, van emergiendo varios clásicos y varios temas estratégicos y muy interesantes para discutir, que tienen que ver con la búsqueda como un mapeo, como una relocalización de lo que estaba perdido, eventualmente con la asunción de que no está mal considerar que uno está en algún punto extraviado siempre al comienzo de una historia interesante. Qué tema hermoso que tenemos esta noche, Se llama Amanece Buscador. Y yo me llamo Carlos Labañino, y estamos cerrando casi esta temporada de Existe 10, Club y Más en Río Revuelto, siempre en Ugarte 2110, gracias a la gentileza de la gente amiga de Hit Cowork, que nos presta este espacio tan agradable. Y bueno, con una alegría, ¿no?, de estar en esta mesa de lujo. Falta solo dos jueves y después hasta marzo no hay, así que hay que aprovecharlo en este espacio tan interesante, con la producción de Pato Zubiri, de Natacha Hoyos y de Florencia Amadeo Facente, y la presencia de nuestros amigos de todos los jueves, Alexander Ditzen, el armador de equipos. Le ponemos en el currículum eso también como un caso de éxito.
Aprendiz.
El armador de equipos de los martes, Pili Ferrero, Jimmy Frey y Clarita Medeiros, que, bueno, el MVP.
Sí, se lo lleva claramente.
El Bocha, el Beto Alonso, elija tu propia aventura.
Algo más brasileño.
Hay que buscar, a ver, ¿qué jugador brasileño? Ya te voy a buscar un jugador brasileño que sea tu estilo, porque te digo, es un lujo como juega Clarita Medeiros. Esto es Río Revuelto y pasan todas estas cosas insólitas en el cierre de esta temporada. Amanece Buscador, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, cuando empecé a estudiar filosofía me puse a buscar justamente filósofas mujeres